rompecabezas.
Segunda zona.
Bueno, amigos, la noticia bomba deportiva de estos últimos días fue la oferta alcanzada por el CEO de Euromérica Sport Marketing, Gerardo Molina, que metió una oferta para la televisación del fútbol local en una cifra millonaria realmente, ¿no? Ofreció por ese contrato 68 millones de dólares anuales por los próximos 5 años. Además, a esos 68 millones de dólares, según esta propuesta, la cual conocimos a través de los medios, se agregarían, o se iban a agregar, ya lo estoy diciendo como medio en pasado, pero no sé, entre 32 a 40 millones de dólares por regalías y ganancias de marketing, por lo que la cifra total estaría llegando a los 100 millones de dólares. El obstáculo que había era, bueno, al momento de concretar esa oferta, es que la OFF lo tiene, al día de hoy, un contrato con Tenfield hasta el año 2025, aunque hay diferencias abismales en las cifras. Tenfield recibe 9 millones de dólares anuales, eso es lo que le ingresa a la OFF con el contrato de Tenfield, contra estos 68, sin sumar las regalías, que reiteramos podrían llegar por lo menos en los papeles a los 100 millones de dólares de la oferta que acaba de recibirse. Con lo cual, en realidad, me parece, y está Guille bueno con nosotros, que es especialista en este tema, se podía empezar a armar una ingeniería de pagarle a Tenfield para la rescisión de ese contrato y aún así, con el pasar del tiempo, obtener ganancias. Y la posibilidad de prolongar un contrato que a todas luces, evidentemente, una vez saldado la salida de ese acuerdo que se tiene con Tenfield en el presente, sin duda iba a ser más que beneficioso para la OFF, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, en principio la propuesta, como bien decías, era de 68 millones más entre 32 y 40, claro, que se agregarían por tema de regalías, por marketing, rondando los 100 millones. Eso sería, ahora lo vamos a consultar bien con Ignacio Alonso, integrante, secretario de Asuntos Económicos de la AUF. Se decía de que la rescisión del contrato con Tenfield rondaría justamente ese monto, los 100 millones. El contrato con Euromérica Sport sería por 5 años, claro, o sea, 500 millones en total, digamos, por los 5 años. Por lo que 4, digamos, quedarían como libres, digamos, a la AUF. Claro. Vamos a consultarlo ahora.
Sí, el tema es que después también, digo, la continuación de esta historia es que Molina tenía que presentarse, no se Exacto. presentó, después Molina dijo que él no se tenía que presentar.
Sí, pero incluso llegó a decir que se había presentado.
Sí, también, la verdad.
Ha tenido varias contradicciones este señor Molina, que realmente era un desconocido antes de aparecer en la palestra pública, digamos, hace escasos 20 días.
Con esta
días.
Empresa que estaba en Buenos Aires, que migró a México.
A México, que además tenía, algunas empresas que la asesoraban también. No se sabe muy bien para qué lado era la...
Bueno, ahora les contamos las peripecias de lo que fue tratar de contactar a Gerardo Molina, pero vamos a hablar primero con Ignacio Alonso, el secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la AUF, en torno a este tema. Alonso, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo está? Bueno, es una telenovela para nosotros esto, así que queremos tener de alguna manera un reflejo oficial de lo que está pasando. ¿En qué quedó toda esta cuestión, esta oferta? ¿Esta oferta tuvo lugar? ¿Hay documentos? Ellos dicen que hay documentos, que esto fue presentada formalmente. Y bueno, está el famoso tema de la reunión. Por favor, écheme un poco de luz, porque yo no entiendo nada de esto.
No, es que a veces es complicado entender algunas cosas que pasan.
Sí, claro.
Lo que sucede en este caso es que el Consejo Ejecutivo decidió recibir a este señor Gerardo Molina. Ya había tenido una reunión de noviembre con nuestro departamento de marketing, con la persona de Marcos Méndez, que es uno de los directores del área de marketing de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El señor Molina en aquel momento había presentado algunas ideas en forma verbal, había presentado un poco la empresa que lo representa, o la empresa de la que es dueño, que es la empresa de Euromérica Sport Marketing.
Sí.
Y luego él tuvo varias apariciones en medios durante todo el mes de noviembre, que de repente a esta altura no se recuerdan, pero sí tuvo entrevistas en algunos diarios, incluso en alguna entrevista la empresa de él fue presentada como líder mundial en rubro.
Sí.
Tuvo también varias entrevistas radiales, hubo una peripecia ahí, un raíz mediático previo a este último, durante el mes de noviembre, hablando de marketing.
Claro.
Luego, nosotros la semana pasada la semana pasada no, ya estoy hablando del 14 de diciembre.
De diciembre, sí, sí.
El 14 de diciembre lo recibimos, tuvimos presente el presidente de la asociación y quien habla. A esta persona la presentó un periodista, un ex periodista, que trabaja con él o trabajaba con él desde el mes de noviembre. Me deje nuestra total confianza y respeto. Y a partir de esa presentación que hizo esta persona, nosotros lo recibimos.
¿No fueron jugadores, ex jugadores de fútbol?
Se decía que estaba Diego Lugano como intermediario, ¿no es cierto?
No. A mí la persona que me presentó fue
Pablo Gova.
Periodista Pablo Gova, sí. Me pidió una reunión con él ya a fines de octubre, yo no la pude tener, y ahí le llevé la reunión a Marcos Méndez, como te decía, que es uno de los directores de marketing. Uh-huh. Bueno, la última reunión, es decir, la reunión formal, en la cual el señor Molina presentó su idea sobre derechos de televisión, ahora en este caso el 14 de diciembre fue por derechos de televisión, no como la que había tenido en noviembre, que había sido por un tema de presentación de marketing. Bueno, tuvo lugar justamente el día 14 de diciembre, y en esa reunión Molina dejó una constancia de cuál era su empresa, ¿no? Cuál era su escrita, cuál era su empresa, a qué se dedicaba, cuál era su intención, y en un tercer párrafo expresaba que había dos empresas clientes de su compañía que deseaban entregar una propuesta de compra de derechos televisivos. Ese fue el documento que presentó Marina. En ningún momento presentó una oferta formal, escrita, documentada por la compra de los derechos de televisión del fútbol local.
No, o sea que la cifra y todo eso, ¿dónde sale?
Corre por Molina. Ajá. Molina la trasladó verbalmente,
claro,
en la reunión, la cifra que
no se presentó.
Luego, él mismo la hizo pública en una,
claro,
sí, conferencia de prensa que creo que ellos mismos citaron. La situación, nosotros por lo menos nos vimos sorprendidos que teníamos un despliegue periodístico bárbaro abajo en la,
claro,
de la situación.
Sí, en marketing anda bien, ¿no? Indudablemente.
¿Perdón?
En marketing anda bien, digo, indudablemente.
Ah, sí. Bueno, yo creo que eso fue parte de todo el trabajo previo que hizo Molina en diciembre, en noviembre,
sí,
recorriendo varios medios.
Claro. Pero entonces no hay documento, Alonso, no hay un documento con esa cifra, no existe.
No.
Ni
no
siquiera le dijo a ustedes en la reunión.
Nosotros incluso en la reunión lo escuchamos muy atentamente, él pidió incluso para cronometrar la reunión.
Caramba.
La reunión, según el cronómetro, él había durado 2 horas 48 minutos, así, imagínense, que conversamos bastante. Sí. La propuesta de televisión la acompañó con la inquietud de ver cómo se podía rescindir el contrato actual, solicitando información que obviamente nosotros no podíamos dar en ese momento, claro, simplemente le explicamos que podíamos avanzar a medida que tuviéramos una formalización de la oferta. Y a su vez también hizo toda una presentación de su empresa, de sus clientes, de sus contactos, a lo cual nosotros escuchamos muy atentamente.
Bien, Ignacio.
Más allá de eso, no hubo
nada. Ningún tipo. Y después desapareció.
Propuesta formalizada.
Claro, y después desapareció Ignacio.
Después estuvo una semana en la vuelta,
sí,
apareciendo en los programas televisivos, radiales. Él se comunicó con nosotros también por WhatsApp.
Ajá.
Esto fue el día miércoles 14, el día viernes 16. Le enviamos por escrito el miércoles 14 nosotros le dijimos, bueno, que de avanzar con una propuesta por escrito, debíamos tener una segunda instancia, una reunión el día miércoles, una semana posterior a la primera reunión, el día miércoles 21, para lo cual esperábamos mayor formalidad y mayor avance. También nosotros, en ese caso, de haber mayor formalidad, tendríamos algún tipo de avance sobre números de una eventual rescisión.
Y eso no se hizo.
eso no se hizo de ninguna manera. Nosotros le enviamos por email, para que quedara por escrito, cuáles eran los recaudos que la asociación necesitaba recibir justamente documentadamente para tener esa segunda reunión. Eso fue el día viernes. Nosotros le grabamos, digamos, un WhatsApp ese día viernes también para avisarle que estábamos enviándole el mail. Ese WhatsApp recién fue respondido el día lunes. Día lunes a la nochecita lo estuvimos conversando y quedamos en que él tenía que traer todos los recaudos por escrito para tener una segunda reunión. En caso de no recibir nada por escrito, la asociación no recibía a nadie, porque la instancia preliminar verbal ya se había agotado y por lo tanto este es un tema que, como ustedes comprenderán, es muy delicado y no podíamos seguir teniendo reuniones y una formalización.
Bien. Bien, Ignacio, es decir que la oferta concreta, digamos, o que él propuso, puso en la mesa, no hablando de números, sino la que tuvo con ustedes en primera instancia, la empresa Euroaméricas no era quien iba o quien estaba interesada en los derechos, sino dos empresas, o sea, terceras empresas,
dos,
digamos.
Dos cadenas. Una de origen chino y otra de origen americano. Incluso él, en algunas entrevistas que había dado en los diarios, creo que en el país había hablado de estar participando en el proceso en Argentina, habiendo presentado a Fox Turner y otra cadena también asiática. En este caso era una cadena asiática y otra cadena americana que no era Fox. Fue lo que él nos trasladó en la reunión, nos trasladó esas cifras que se hicieron públicas y poco más.
¿Le sorprende esa cifra? Usted está en este negocio, uno no entiende, digo, porque la gente la desconfianza, se está pagando demasiado, o daba esa impresión, yo no entiendo nada. Yo creo, además, creo que hay un gran negocio con el fútbol, a través además de las computadoras, el streaming, se da eso, yo decía, ¿no? El tema de tan paradigmático de la campaña publicitaria del hincha de las Islas Feroe, hace que realmente la globalización en el mundo del fútbol hace que mucha gente en el mundo de pronto sí tenga interés de seguir a Nacional, a Peñarol, a Danubio, a equipos de la B. La verdad, pasa así. Y nombrábamos un sitio que usted seguramente conoció, porque no sé si está, ha tenido problemas con la justicia en España, donde estaba localizado, que es Roja Directa. Que en Roja Directa realmente uno podía seguir partido hasta la Liga de Arabia. Sí. Es un fenómeno nuevo. Yo creo que realmente, lo digo de ignorante, pero con este conocimiento de la globalización, creo que se puede generar un interés global muy importante que puede generar grandes cifras. Pero lo que decía la gente normalmente es como que se estaba pagando una cifra desproporcionada para lo que era el fútbol local. ¿Usted cómo lo ve?
Yo creo que la cifra que se manejó estaba muy por encima, primero, de lo que se paga actualmente.
Sí, eso desde luego.
Que no son los 9 millones que se publicitan, más.
¿Es más? ¿Cuánto más?
Es bastante más, yo te diría, 40% más.
Ah, ¿sí? O sea que Tenfield está pagando cerca de 13, 14 millones.
Sí, por ahí.
¿Anuales son, sí?
Sí. Okay. Sin violentar una reserva de contrato, pero es una cifra bastante más alta, una cifra que ronda lo que estamos hablando ahora.
Okay.
Pero, a ver, es muy superior a lo que se paga.
Bien.
Refería también a una realidad de mercado que era a captar también.
Sí, él tenía todo, decía Almolina, un plan.
Él hablaba de un plan estratégico
Exacto.
de marketing para publicitar la Liga Uruguaya, tanto de primera como de segunda.
Sí.
Pero un trabajo, en fin, que tenía que ser primero realizado para luego llegar a esta cifra.
Claro. Bien, Alonso,
no era algo que nos pareciera muy fácil de obtener por la cifra y por el trabajo intermedio que hay que hacer.
O sea, que ustedes tomaron con pinzas, digamos, la propuesta.
La verdad, nos sedujo, obviamente, desde el punto de vista de los números.
Por supuesto, a cualquiera les sucedería.
Pero hay que ser realista y ver cuál es el contexto de la región. Chile, por ejemplo, que maneja un modelo de gestión propio directo, ¿no? Es decir, la propia federación es dueña del canal de televisión que pasan los partidos de la liga. Bueno, ese modelo paga más que Uruguay, pero no mucho más que Uruguay.
Lo que está pagando ahora, Tenfield.
Exactamente, en Argentina.
Los 13 millones de dólares anuales.
Cálculo por abonado, que fue público, que lo hizo Tinelli. El cálculo por abonado de Argentina no anda muy lejos del cálculo abonado por Uruguay.
Claro, con un mercado más grande, ¿verdad?
Lo que se paga por abonado en Argentina, lo que llega al fútbol no es muy diferente a lo que llega a Uruguay.
Claro, claro.
Entonces, un fútbol que es bastante más grande.
Sí, y un mercado más grande, Alonso. Y un mercado grandísimo, 10 por 10, ¿no? De lo que es Uruguay.
Pero nosotros no podemos negar que estamos viviendo un mundo que tiene muchos cambios, que genera muchas oportunidades, pero también genera inestabilidades
en
el sistema de derecho de la propiedad sobre los partidos. Los avances también son una posibilidad enorme de llegar a nuevos televidentes, pero también constituyen un riesgo para definir el derecho de propiedad sobre las imágenes. La roja directa es bien claro.
Sí.
¿Quién no ha visto partido de roja directa?
Claro.
Sí, por supuesto.
Sí, tal cual.
Pero creo que la cifra que se paga en Uruguay es mejorable, no sé si al
nivel de... Claro. Y finalmente, porque Balbi ayer se estuvo refiriendo a Molina, y ¿usted lo calificaría de confiable o de fantasma, como dijo Balbi ayer?
No, creo que no me corresponde a mí calificar a Molina. No lo conocí suficientemente como para calificarlo. Yo creo igual que el señor Molina, con el raíz mediático y la publicidad que le hizo a la propuesta, a su empresa, incluso a sus libros, no se generó en Uruguay, por lo menos, algo constructivo para su imagen.
Okay.
¿Han tenido un último contacto estos últimos días con Molina? ¿No piensan tenerlo?
No, para nada, de la semana pasada.
O sea, que están esperando que él, digamos, dé la palabra.
Sí, a ver, nosotros ya sobre este asunto no esperamos ningún tipo de propuesta concreta, incluso lo emitimos, lo dijimos en un comunicado que emitíamos la semana pasada. No compartimos para nada la mediatización que tuvo la oferta. Creo que estos temas no se tratan de esta manera, llamando a conferencias de prensa, publicitando o recorriendo los canales. Creo que esto se trata de otra manera. La instancia de exposición pública queda para más adelante. Y creo que esto le generó a la propuesta una consecuencia negativa, que por lo menos nosotros decidimos calificarla de esa manera y cortar con la expectativa, porque esto también genera sus frustraciones eventuales. Porque mirá que te puedo decir que estuve en reuniones de la B. Estaban todos los cuadros diciendo, bueno, nos va a tocar $300.000 por año, nos va a tocar $650.000 por año, y no es bueno el manejo ese de expectativas cuando uno está en una etapa tan preliminar, porque puede generar este tipo de frustraciones, ¿no?
Bien, por último, Ignacio, te consulto por la empresa Tenfield. El contrato es hasta 2025, el actual, ¿no?
El contrato actual es hasta el 2025. ¿No?
Bien, sorprendió un poco.
Cierra un contrato que es el original, que es el famoso contrato del año 98, que tiene vencimiento el 31 de diciembre. Sí. Y pasan a estar vigentes los contratos que son firmados en el año 2012 y en el 2015.
Bien, por último, ¿sorprendió un poco la inmediata acción de Tenfield de ofrecerse a rescindir el contrato? Porque casi que inmediato con la después de la oferta de Molina, llegó la carta de Tenfield diciendo que se ofrecía a rescindir el contrato con la AUF que tiene hasta el 2025. ¿Eso nos sorprendió?
Creo que responde dos temas. Creo, por un lado, que Tenfield había conocido a Molina también, 3 o 4 meses atrás, porque ya lo habían dicho.
Sí.
Y también que la cifra era una cifra absolutamente impactante para el medio, que podía generarle, en caso de ser real, algún tipo de beneficio en caso de una rescisión. No me pareció ilógico el comunicado de Tenfield.
Bien.
Bueno, Alonso, muchísimas gracias por estos minutos. Por lo menos clarificamos un poco en medio de tantas versiones encontradas y tanto marketing realmente en torno a este tema, un poco la situación. Ahora vamos a estar contando nosotros lo que fue el periplo en producción para intentar hablar con Gerardo Molina, que teníamos pactado se hiciera en esta jornada también. Así que le agradecemos, Ignacio, que tenga un buen año y muchísimas gracias.
No, gracias a usted, lo escucharemos atentamente.
Dale, chao, hasta luego. Ignacio Alonso, secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la AUF, a propósito de esta, bueno, excelente propuesta en los papeles, excelente propuesta, pero ya escucharon ustedes toda la crónica, ¿verdad?, de qué tan en el aire y cuánto marketing tenía esto. Pero ahora, Guille, sintéticamente, porque si no sería una telenovela interminable, contale a la gente cómo fue, cómo se pinchó finalmente esta entrevista que habíamos pactado para el día de hoy.
Bien,
es todo un hilo ahí en WhatsApp, ¿no?
Es todo por WhatsApp, vía WhatsApp. Yo tengo el WhatsApp de Gerardo Molina, que incluso aparece su foto en la en el WhatsApp. Bueno, yo le escribí el 22 de diciembre preguntándole si podíamos tener una consulta. Él estaba justo en esos, como decía Ignacio Alonso, ese raíz de medios, con entrevistas por todos lados. El 27, 5 días después, me pone ok. Yo le pregunté, este fue el martes.
Claro.
Le puse sí, hoy a las 12, después de las 12 le podíamos llamar. Claro. Me dijo, ok, saludos. Bien, quedó por ahí. Ayer yo le escribí de nuevo.
Bien pragmático, ¿no? Que está fenómeno, ¿no? Ok, saludos, okay, saludo. Se hace la nota.
Se hace la nota, sí, claro. Uno tiene que inferir eso.
Sí, sí.
Ayer le volví a escribir de tarde para recordarle la entrevista, para, bueno, hacer una especie de reconfirmación, que siempre la hacemos con todos los entrevistados,
claro,
¿verdad?
Claro.
No respondió, hoy le volví a escribir de mañana.
¿Te clavó el visto?
Me clavó el visto.
Te clavó el visto, pero no respondió.
Hoy le volví a escribir de mañana, una media hora antes de salir el programa al aire, y me respondió como si fuera una máquina.
Claro.
Me decía, dejar su email, por favor, se le enviará una información. Le envié mi email, me dice, una información oficial de la empresa.
Okay. Parecía como una respuesta automática, sí.
Me dice, ok, me pasa un link, me dice, la empresa eligió a su medio para dar su comunicado. Solo usted tiene esta información. Podrá darla en exclusiva. Saludos y feliz 2017. Dos deditos para arriba, dos deditos pulgares y una banderita de Uruguay.
¿Pero el link esa que iba?
Ese link iba a... que después me lo pasó bien porque estaba mal. En realidad yo no estaba hablando con Gerardo Molina, sino que estaba hablando con Julia Suárez.
Ajá.
Que estaba con su número. Dice, el licenciado está en receso, pero los eligió y hablará con ustedes en su momento. Entonces yo le preguntaba insistentemente si Molina nos podía atender unos minutos. Claro. A lo que nunca respondió eso. Simplemente después le dije que el link que me había enviado por mensaje no estaba bien, hasta que me lo envió bien y me llevó ese link a un comunicado que dice, Euroamérica Sport Marketing informa que dejará en un documento detallado a través de sus medios de comunicación institucionales plena constancia de todo el proceso llevado a cabo por la empresa a través de su presidente, el licenciado Gerardo Molina, durante el mes de diciembre de 2016, con referencia específica a la propuesta que fuera elevada personalmente ante las autoridades del Ejecutivo de la AUF en su intención de adquirir los derechos de la explotación de las transmisiones de primera y segunda división del fútbol uruguayo. Asimismo, también se comunicarán por la misma vía los pasos que fueron propuestos en ese mismo proceso para la puesta en marcha de un esquema de marketing deportivo, considerándolo una pieza medular para iniciar la reestructura integral del fútbol local. Confiamos en la evolución del fútbol del país y la modernización de sus estructuras en beneficio de los derechos de los jugadores, quienes son los más afectados, y del espectáculo deportivo. Ese decía el comunicado que, bueno, emitió Euroaméricas a través de su página web, que nos llegó, no sé si llegar, supongo, bueno, su secretaria.
Y ahí terminó la historia en torno a lo que fue este contacto fallido.
Y ahí terminó la historia,
fallido.
No hubo más contactos, tampoco se conectó más al WhatsApp. Fue bastante raro,
digamos. Yo
me sentí bastante raro, tengo que decirlo, porque de un momento a otro pensé que estaba hablando con una persona. Después...
Vos sos raro, Guille, quedate tranquilo igual.
No,
sos un poco extraño, pero te sentiste un poco más raro que de costumbre. Está perfecto.
Exactamente.
Nos quedó clarísimo.
Es
raro, porque
por
además, bueno, la respuesta esa como automática.
Parecía que estaba hablando justamente con una máquina. Me sentí que estaba hablando con una máquina,
claro,
después me dijo
bot,
nombre,
bot.
Julia Suárez.
Claro. Pero debe ser el nombre del bot, capaz.
Debe ser el nombre del bot.
Claro, le ponen nombre, viste, como a los autos que le ponen nombre y todo. Bueno, este se llama Julio Suárez.
Exacto. Y bueno, eso.
Y así están las cosas, ¿no?
Así están
es
las
un
cosas.
Misterio.
Hoy tenemos la noticia, en realidad estaba mirando las últimas noticias acerca de Gerardo Molina.
Sí.
Y eldiario.com dice que, según información que recogía del programa deportivo Tirando Paredes, de Radio 1010
sí.
AM, decía que Diego Lugano y un periodista fueron quienes acercaron a Molina. Lo del periodista, Pablo Goba, ya lo decía bien, a Ignacio Alonso. Ahora lo de
Lo de los
lo
jugadores.
Lo de Lugano dice que, según citando, ¿no?, al diario que cita a Tirando Paredes, fue quien habría hablado con Wilmar Valdés para concretar la primera entrevista, que por eso accedió Valdés y bueno, claro, el ejecutivo.
No le quito ni le pongo, Guille, pero ¿no se está buscando un poco poner a Lugano como villano de todo esto? Capaz que lo es, ¿no? Pero digo, ¿no hay acá como una intención por distintos frentes, por el tema de ANCAP, del Portland?
Tiene,
¿no?
tiene varios, ¿no?, frentes.
Tiene varios frentes,
sí, tiene al Pato Celeste.
Al Pato Celeste, digo, ahí va, ¿no hay como una cosa media orquestada? Que capaz que es terrible
Pato
villano,
Celeste,
¿no?
Que, recordemos, es muy cercano a Tenfield.
Sí, sí, por eso digo. No hay como una...
El MPP.
¿Te parece que hay como una cosa de villanizarlo bastante, al tipo?
Sí.
Por el reclamo, claro, me ponen Juanelo, por lo del reclamo de los derechos, ¿no? Que hicieron los jugadores.
Claro,
digo, todo empezó ahí,
todo,
¿no?,
comenzó ahí hace unos meses ya, hace 3-4 meses. Sí. Y ahora como que tiene, como que se lo quiere poner justamente como el país en contra. Alonso no tenía la información, nosotros lo citamos de este medio.
Claro.
No se sabe si es verdad o no, puede ser que no sea.
Claro.
Bueno, tenemos varios mensajes.
Sí, bueno, alguien que dice, me hace acordar, este señor Molina me hace acordar al caballero de la derecha.
Sí.
Todo el mundo dice eso. Y se han tejido, no las quisimos manejar con Alonso, porque me parece que hay cierto nivel que uno no debe hacer, ¿no? Digo, el tema de la conspiranoia, ¿no?, que lo manda Tenfi, que lo manda.
Eso,
bueno,
sea,
todo
eso
es posible
todo
en
es
esta
posible,
vida. Pero manejar ya es un terreno. Vos fíjate que Alonso nos acaba de decir, pese a que leímos y releímos en todos los medios, y nosotros también nos hicimos eco de la información, que no son 9 palos los que paga Tenfi, son 13 palos, o una cifra 13, alrededor,
sí,
de 13 palos anuales hacia el 2025, un poquito más, sí, son 14, porque él habló en porcentaje.
Un 40%.
Claro, está bien, está perfecto la apreciación que hace Juan. Así que bueno, una cifra en el entorno de 13, 14 millones de dólares, digo, ya difiere, ¿verdad?, de los 9 que se informan en todos lados, hasta el 2025, primera cosa. Y segundo, que lo que sabemos de este tipo, no lo digo despectivamente porque soy de usar el término de tipo, de Gerardo Molina, es esto, que es un poco misterioso, sí, por cierto, y eso que decimos de Lugano, y eso que decimos del fútbol uruguayo, y este enfrentamiento entre la empresa que ha sido hegemónica en torno al fútbol uruguayo, y bueno, no los actores, ¿no? Digo, entre ellos los jugadores, que también, efectivamente, más allá o más acá de lo que se quiere decir, bueno, tienen un rol, lo juegan, son empresarios también los tipos, que tienen mucha plata.
Sí, manejan
plata. Algunos dicen que Lugano también tendría, no sé si es parte de la villanización, que estoy inventando este neologismo, de Lugano, el tema de que quiere ser presidente de la AUF, quizás sea verdad, la verdad que no sé si lo dijo él, no lo dijo, o se lo están adjudicando. Pero bueno, me da la impresión de que han quedado como bastante enfrentados, y después, bueno, aparecen actores nuevos, que no es de extrañar, porque mirás el ranking de la FIFA y Uruguay, si bien ha caído un poquito en distintas
está
partes,
noveno,
siempre está en
dentro
el top
10 primeros,
por eso, digo, es fuerte
años
que te digan eso, ¿no? En un fútbol mundial con, bueno, a través de la corrupción vimos lo que es la guita que se mueve en el fútbol mundial. Uh-huh. Bueno, yo creo que tener una selección que está en el top 10 es un estatus importante,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y lo otro, lo que decíamos, aunque parezca mentira, digo, la globalización lleva a que haya gente que vea partidos de fútbol, sí, capaz que sigue a Boston River, ¿so qué sé, me entendés?
Es raro, porque fíjate que en Argentina, por ejemplo, se pagan 159 millones 300 mil dólares por año para la televisación del fútbol argentino. En Brasil, 306 millones de dólares. Estamos hablando que Argentina tiene 100.
Sí, lo que decías vos.
Son 40 millones.
40 millones.
Contra 3 de Uruguay, sí, y sería solamente el 50% más de lo que pagaría esta empresa.
Sí, sí.
Por un fútbol argentino que claramente es mucho más grande, tanto el mercado como en
todos
los sentidos,
todo,
al fútbol uruguayo. Esas son las cosas que no dejan de llamar la atención, ¿no?
Bueno, es ciencia ficción, Guille, te lo
esto
digo así.
Realmente nomás, me es como
veremos cómo
película
sigue, sí, veremos cómo
y
sigue.
Esperemos que aparezca,
sí,
es que Molina. Sigue. Si está escuchando, un saludo,
sí,
y
le mandamos un saludo y que aparezca. Bueno, gracias, sí, yo te
arriba.
Tomamos la pausa, la información ya llega en el flash, y a la vuelta hablamos de cine con Gonzalo Curbelo en El Que Verde hoy jueves.